En esta tarde quisiera meditar con ustedes unos pasajes de la palabra del Señor. Estamos escuchando bastante, estamos siendo muy animados por la palabra, muy edificados. Que esta palabra pueda hacer su efecto en nuestra vida, actuar en nosotros. Y estamos viendo en estos días en Villarrica y quería meditar con ustedes también. Estamos recibiendo muchas palabras muy hermosas y necesitamos ir formando nuestro carácter, necesitamos conocer verdaderamente al Señor y todo esto que estamos escuchando que nos quede en la mente y como aquel sembrador que tiró su semilla y que luego las aves o las piedras o las espinas vinieron y lo llevaron. Necesitamos aplicar esta verdad en nuestros corazones. Necesitamos aplicar. Viene en mi mente ahora el himno ese que dice: quiero seguir las pisadas del Maestro y quiero ir en pos de mi Rey y Señor, ir modelando por Él mi carácter. Qué bueno que el creyente va creciendo en el conocimiento de la palabra y ese conocimiento se va transformando en práctica y esta práctica va formando la experiencia del creyente. Cada uno tenemos que tener nuestra experiencia personal, nuestra relación personal con el Señor. No podemos vivir del testimonio de otro, no podemos vivir también de lo que otro ha aprendido en la palabra de Dios. Cada uno necesitamos aprender, practicar y de esa manera ir formando nuestra experiencia, nuestra relación personal con el Señor. Para ello necesitamos conocer más y más de la palabra. Necesitamos este conocimiento. Vamos a ver para comenzar Efesios el capítulo 3, la oración del apóstol Pablo en favor de los efesios, también en favor de nosotros. Necesitamos este conocimiento nos va a llevar a la acción. Efesios el capítulo 3, versículo 16 al 19, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese debe ser el conocimiento del creyente, entender el amor de Cristo. Este amor, si conocemos el amor del Señor, este amor que excede a todo conocimiento, no podremos quedar ociosos. Este conocimiento del amor de Cristo nos va a llevar a la práctica y una experiencia personal con el Señor. Es importante este conocimiento. Vamos a ver en Efesios 5 también la palabra del Señor. Necesitamos entender la voluntad del Señor. Necesitamos el conocimiento y necesitamos entender la voluntad del Señor. Y para eso necesitamos diligencia. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todos necesitamos entender la voluntad del Señor. Jóvenes, adolescentes, niños y cuanto más los adultos, necesitamos entender la voluntad del Señor. Sabiendo que estamos viviendo días y tiempos malos, Necesitamos aplicar la diligencia a este conocimiento de la voluntad del Señor. Este conocimiento de la voluntad del Señor nos va a llevar a la práctica. Y este es fundamental también. No podemos escuchar nomás. Y muchas veces sucede eso, nos pasa que escuchamos, y cuánto ya hemos escuchado, muchos los que estamos un poco avanzados en edad, cuánto ya hemos escuchado la palabra del Señor, muchos hemos escuchado desde nuestra niñez, escuchamos bastante la palabra del Señor, pero debemos hacer un balance, cuánto de eso hemos llegado a practicar, cuánto de lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Muchos hemos tenido el privilegio. ¿Cuánto estamos practicando? Es importante que este conocimiento, esta palabra de verdad que estamos escuchando, podamos llevar a la práctica. Solamente así este conocimiento va a ser útil. Nos va a ser útil primeramente a nosotros. No nos va a servir de mucho escuchar, tal vez declarar, o admirar, hemos escuchado eso en esta mañana, o leer la sana doctrina, la palabra que siempre estamos escuchando. Escuchar y no practicar. Escuchamos nomás, pero nos quedamos ahí. Queda nuestra mente nomás, y luego viene el enemigo y lleva eso de nuestra mente. Necesitamos que esta palabra baje hasta nuestro corazón. Y si baja nuestro corazón esta palabra, vamos a llevarla a la práctica. Y ahí realmente sirve la palabra. Cuánta buena exhortación tenemos en las cartas de Pablo, en la doctrina del apóstol Pablo. El creyente no puede llevar una vida de fracaso, de derrota, una vida mediocre espiritualmente, si realmente conoce la doctrina de la gracia. Somos tan privilegiados. Muchas veces nos causa cierta tristeza ver en los campamentos hermanos fervorosos. Han venido a los campamentos, han asistido, pero después su vida personal, uno la encuentra después de unos meses, otra vez alejados del Señor, alejados de la congregación, de la comunión con los santos, es porque esa palabra no ha bajado hasta el corazón y no hemos entendido muchas verdades de la palabra. Hay verdades que tenemos que entender. Por ejemplo, que hemos sido comprados por un alto precio. A los corintios el apóstol les habla, dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios demanda y requiere de nosotros una entrega completa. Él es digno, Él nos ha comprado enteramente y nosotros nos debemos al Señor. Y nos causa mucha tristeza muchas veces, hermanos, alejados del Señor. Y cuanto más al corazón de nuestro Padre Celestial, que ha dado todo por nosotros, ha dado su único Hijo. Y muchas veces causa cierta tristeza. Muchas veces el creyente queda en el conocimiento, escuchando nada más y no lleva a la práctica la palabra del Señor, que el Señor nos ayude. Romanos 12, 1 y 2 podemos leer. Acá también el apóstol, este pasaje bastante conocido, Romanos 12, 1 y 2, nos lleva también a presentarnos delante del Señor como un culto, como un sacrificio vivo. Necesitamos entender qué es lo que agrada al Señor. Romanos 12, 1 y 2. Acá también, este pasaje en el original, comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, es una comprobación por medio de la experiencia. No es simple teoría que queda en la mente. Cuando conocemos en verdad la gracia de Dios, eso nos lleva a practicar. Y esa práctica nos lleva a una experiencia personal con el Señor y una comprobación de la voluntad del Señor, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El ruego del apóstol Pablo, siempre habla con ruegos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Muchas veces el creyente que no entiende el primer versículo sigue conformándose al mundo, teniendo los hábitos, las costumbres, los mismos intereses que tiene el mundo. Y todos nosotros sabemos cuáles son los intereses y el vocabulario y los temas que el mundo tiene. Y tal vez si no entendemos el ruego del apóstol Pablo, vamos a hacer lo mismo. Necesitamos presentarnos como un sacrificio vivo al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el proceso de transformación, la renovación de nuestro entendimiento. Y eso nos va a llevar a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir comprobando por la experiencia que la voluntad del Señor es lo mejor para cada uno de nosotros. El apóstol también había hablado a Tito y recién nomás hemos escuchado, enseñándonos, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestra parte, el Señor es digno. Necesitamos tomar decisiones que honran al Señor. Necesitamos renunciar a la impiedad, a este mundo perverso, con sus tentaciones, con sus intereses, el mundo y sus deseos, sus ofertas, sus mercaderías. Renunciando a ese, vamos a vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosa, así como agrada al Señor. Cada uno de nosotros somos llamados, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida delante del Señor. Usted no podrá rendir cuenta por mí, el hermano Heriberto no va a rendir cuenta por mí, yo tampoco rendiré cuenta delante del Señor por su vida. Cada uno de nosotros, el Señor nos hizo único, individual. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad delante del Señor. Tenemos que asumir nuestras vidas. No solamente esperar que el Señor haga todo, no solamente esperar o demandar del Señor. Hemos escuchado también que hay un evangelio bastante cómodo que uno paga y ya es un autoservice, paga y recibe. Eso no es con el Señor. El Señor demanda de nosotros completa obediencia y completa sumisión. El Señor requiere, demanda y tiene derecho sobre nuestras vidas. Necesitamos nosotros entender eso. Tampoco podemos culpar a otros, tal vez de nuestra falta de gozo o de felicidad o de nuestra situación espiritual. No podemos. Cada uno somos responsables delante del Señor. El Señor nos habla en su palabra de manera particular, de manera personal, a cada uno de nosotros. Cada uno es responsable delante del Señor de su vida espiritual. No podemos culpar a otro. El apóstol también había hablado sobre eso a Timoteo, en 2 Timoteo. Vamos a volver a leer 2 Timoteo 3, 14 al 17. Venimos escuchando estos pasajes y gracias al Señor por la repetición. 2 Timoteo 3, 14 al 17. El apóstol acá habla a Timoteo ya las últimas líneas de su carrera. El apóstol estaba llegando al final y le habló de manera particular y personal a su hijo en la fe, Timoteo. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Habló de una manera personal, particular a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. qué es lo que hemos aprendido. Para ello, en ello debemos de persistir, debemos de perseverar en lo que hemos aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Habla de una manera particular a Timoteo. Habla también de la importancia de dónde tenemos que recurrir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El objetivo, el deseo del apóstol para Timoteo y también para nosotros, que lleguemos a la perfección, que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Hemos escuchado también esta mañana, necesitamos, como aquellos árboles, crecer. Solamente un árbol crecido es el que da frutos. Y también un fruto, para que sea provechoso, también debe madurar. Que el Señor encuentre en nosotros frutos espirituales maduros. Que el Señor encuentre en nosotros toda buena obra. Que podamos crecer, ser creyentes crecidos. Y para ello dependemos solamente de nosotros. Es la voluntad del Señor. Cada uno debemos tomar una decisión por el Señor y creer en la palabra y tomar decisiones sabias. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida. Mucho más aún, no solamente en lo espiritual, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra salud, por lo que comemos, cómo nos vestimos. Cada uno de nosotros somos responsables por lo que leemos, por lo que escuchamos. Creo que esta mañana la hermana habló de lo que comemos, y sabemos lo que el mundo come, y también a veces nosotros comemos lo que el mundo está comiendo. Y lo que comemos, ese va a ser nuestro crecimiento, de acuerdo a lo que comemos. Cada uno de nosotros somos responsables. El Señor nos da sabiduría, nos da inteligencia, capacidad. Somos responsables de lo que leemos, somos responsables de lo que escuchamos, somos responsables de presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, de que la palabra vaya transformando nuestra mente. Somos responsables de tener el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Somos responsables de nuestras actitudes que vamos tomando de acuerdo al conocimiento de la palabra. Somos también, cada uno de nosotros, responsables de nuestras relaciones, interpersonales. Cada uno de nosotros somos responsables. ¿Y por qué? ¿Por qué somos responsables? Hemos sido comprados por un alto precio, y la palabra nos habla de manera muy clara. Cada uno de nosotros vamos a rendir un día cuenta delante del Señor. Decía el apóstol también a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él le hablaba de predicar la palabra, de cumplir su ministerio. También nosotros somos responsables de la voluntad del Señor para nuestra vida. También a los corintios el apóstol había hablado: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno vamos a rendir cuenta delante del Señor. También a los corintios el apóstol en la primera carta les habló del fuego que iba a probar la obra de cada uno. El día la declarará. El fuego dice que va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo lo que no hagamos con el correcto conocimiento, todo lo que no hagamos por amor al Señor y a nuestros hermanos, un día va a pasar por la prueba de fuego y que nuestras obras pasen el fuego. Solamente así tendremos recompensa, que podamos hacer todo lo que hagamos por amor al Señor. Como hemos escuchado, que no dejemos el primer amor, ese amor preeminente por el Señor. Cada uno personalmente dará a Dios cuenta de sí. Para ello necesitamos conocer la palabra. Necesitamos adquirir sabiduría. Qué importante es que nos sentemos y prestemos atención a la palabra. Qué importante es que los jóvenes y los adolescentes presten atención y reverencia ante la palabra del Señor. Vamos a ver, Proverbios nos habla mucho de eso. Proverbios 4, hay tantos pasajes en Proverbios, vamos a ver el capítulo 4, los versos 7 al 13 nomás. Qué importante es que vayamos adquiriendo sabiduría. Jóvenes, adolescentes y adultos, pasamos por un siglo tan malo y necesitamos tomar decisiones. ¿Y qué sería de nosotros si tomamos decisiones sin la guía del Señor y sin la sabiduría, sin el conocimiento de la palabra, sin el consejo sabio de la palabra o de los hermanos mayores? Qué peligroso es este mundo de andar sin conocimiento y sin sabiduría. Vamos a tomar decisiones que seguramente nos van a alejar y van a generarnos mucha pérdida en nuestra vida natural y espiritual. Proverbios 4, 7 al 13. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Quién no quiere estos adornos, estas coronas? Todos queremos, necesitamos sabiduría para ello. Conocimiento y llevar a la práctica la palabra de Dios. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Cuánto necesitamos el consejo de la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos atesorar esta palabra en nuestros corazones? Porque eso es tu vida, dice acá el sabio. Qué importante es conocer la palabra del Señor, adquirir sabiduría y llevar a la práctica eso. Necesitamos entender también de dónde hemos sido rescatados. Eso nunca, hay cosas que debemos olvidar y hay cosas que no debemos olvidar. Vamos a tener mayor gozo y deseo de agradar al Señor, entendiendo a cabalidad, conociendo en el sentido correcto la palabra de Dios, de dónde hemos sido rescatados. Y quisiera recordar el pasaje de Efesios, el capítulo 2, los versículos 4 al 10. Efesios 2, 4 al 10, podemos leer. Vamos a recordar un poco la obra de gracia. Hemos escuchado de la justificación, la obra de la cruz. No podemos separarnos, eso no debemos olvidar. Cosas, ofensas, problemas, fallas, fracasos del pasado, eso sí debemos olvidar, pero esto no debemos olvidar. Siempre que nos presentamos delante del Señor, tenemos que presentarnos por los méritos del Señor Jesucristo. Efesios 2, 4 al 10, y vamos a meditar como un pasaje central de aquello que estamos leyendo. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, Y si es necesario, subraye esa palabra gracia. Por gracia sois salvos, sin merecer. Es un don inmerecido, es un regalo. Es un don inmerecido que Dios nos ha dado. Por gracia sois salvos. Y no solamente quedó ahí. El Señor es un Dios de abundancia y que da todo de manera tan generosa. Es todo lo contrario a nosotros. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilla de la gracia de Dios. Una ilustración un poco pálida quisiera dar. Acá la palabra es profundo y esto es algo tan glorioso que aparte de la salvación Él nos da, pone a nuestra disposición llegar a reinar con Cristo a lo máximo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y todo esto en Cristo Jesús para con nosotros. Estuve en estos días escuchando un ejemplo muy pálido de lo que hizo el Señor Jesús, de lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros. Era explicando un poco la palabra gracia. La palabra gracia creo que viene del griego charis. Seguro hay hermanos que saben eso. Dice que viene de la palabra charis, gracia. Y en el siglo I dice que había una relación de una persona poderosa, era una autoridad, podría ser un senador o un jefe de alto rango, una persona muy importante de la sociedad del siglo I, una persona con mucho dinero, con muchos intereses, con mucha riqueza. Y había también una persona de pocos recursos, escasos, indigno, y esta persona se lo llamaba patrón, el patrón, algo parecido a lo que nosotros hoy día conocemos. Este patrón, la persona poderosa, la persona con muchos bienes, mucha riqueza, dice que le concedía su favor a esta persona que era totalmente indigna, incapaz de recibir un favor o algún bien de esta persona que era poderosa. Era una persona simple, común, una persona tal vez pobre, y en aquel tiempo sabemos que había la esclavitud, había personas que ni siquiera tenían nombre, o si no, se llamaban tercio o cuarto. Y esa persona recibía un favor, una gracia. El patrón poderoso, rico, por medio de estrecharle o darle su favor, esta persona recibía una gracia, un don inmerecido. Y con ese favor, con ese don inmerecido, esta persona cambiaba totalmente su posición, cambiaba su posición, cambiaba su estatus, cambiaba su vida, cambiaba sus hábitos, cambiaba su ropaje, cambiaba hasta su vocabulario, sin duda. Era un cambio muy grande que se daba de ser una persona totalmente indigna, totalmente sin ninguna posibilidad. Este patrón le extendía su favor y era una persona diferente. Esa era la palabra gracia. Esa es la palabra gracia que se entendía en el siglo I. Lógicamente, este individuo que alcanzó aquello que era inalcanzable para él, toda su vida tenía que rendirle en gratitud como un signo de retribución, como una persona muy agradecida a este Señor. Y esa respuesta de esa persona que recibió algo que él no merecía, era la fe. Y esta palabra fe, su original dice que es la palabra pistis, del griego pistis. Había dos formas como esta persona indigna retribuía a su amo o a su señor. Había dos formas y una de ellas era con la palabra pistis, que se tradujo luego al español como la palabra fe. Entonces, esta palabra fe no es simplemente creer algo. Si nosotros hemos recibido tanta gracia, tanto favor y vamos recibiendo tanta riqueza material y espiritual, nosotros tenemos que responder también con fe. Y no solamente creer. En el siglo I esta palabra pistis significaba una lealtad a ese amo, una lealtad activa, significaba un compromiso, significaba una confianza, una lealtad. Y esto basado en una evidencia, en la experiencia comprobada de esta persona indigna que ha recibido algo tan precioso y que ha sido cambiado, su estatus, su posición ha sido cambiado. Eso significaba la palabra fe, la palabra gracia en el siglo I. Un poquito más tratando de ilustrar lo que es la palabra fe. No era una simple creencia, no era un asentimiento intelectual a una verdad. Esta palabra era una palabra mucho más práctica, mucho más relacional, mucho más comprometedora, mucho más activa que una palabra fe, que es simplemente creer algo. Era un compromiso ciego. Dice que se usaba también en el campo militar. Esta palabra se usaba en el campo militar. Era una lealtad, era un compromiso inquebrantable de un soldado que tenía que ser obediente al capitán hasta la muerte, sin importar el resultado. Él tenía que estar firme, luchando y yendo hacia adelante sin saber el resultado. Eso es la palabra fe en el siglo I. Es la fe también que el Señor quiere ver en nosotros. También en el ámbito comercial también se utilizaba esta palabra. Cuando los comerciantes tenían ya una relación estable comercialmente, en aquel tiempo había el comercio entre pueblos distantes, y uno cuando le conocía a su proveedor o su cliente, cuando le conocía de varios años, ya una larga trayectoria comercial, un historial, era una persona digna de confianza, ahí también se producía esta palabra pistis, una lealtad activa, un compromiso, ya una confianza, no una confianza ciega, sino una confianza basada en una experiencia ya de años. La palabra fe va un poco más. Y ahí entendemos también lo que es la fe que habló el apóstol Pablo y también Santiago. Es un compromiso mucho más profundo. Es como resultado de aquello que hemos alcanzado por gracia. Por gracia. Y tenemos que estar agradecidos, tenemos que entender que el Señor ha obrado en nosotros un cambio demasiado grande. El Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Este siglo malo, el Señor dio su vida para librarnos. Y esa fue la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre. A los colosenses también, la palabra nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es lo que el Señor hizo por nosotros. Terminemos nuestra lectura de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Podemos decir también, por medio de la fe y para la fe. Para la fe son las buenas obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un corazón que entiende la gracia, que fue indigno un tiempo, que ha sido cambiado su posición, su vida, su hábito, su estatus, va a manifestar una fe activa, leal y comprometida con su Señor. Gracias al Señor, podemos también seguir leyendo en Primera Pedro, también nos habla que no tenemos que olvidar de dónde hemos sido rescatados. Tenemos que conocer de dónde el Señor nos sacó y dónde nos quiere llevar, siendo nosotros completamente indignos. Primera Pedro 1, versículo 13 al 23. Vamos a dar una lectura nomás. Primera Pedro 1, 13 al 23. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La consumación completa de la gracia, toda la recompensa desplegada a nuestro favor va a manifestarse un día cuando venga Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor demanda y puede demandar de nosotros, y Él es digno. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gracias al Señor por los propósitos eternos del Padre y también por aquel pacto hecho una vez antes de la fundación del mundo, el pacto entre el Padre y el Hijo para nuestra salvación, de la cual nosotros no tenemos nada que ver ni nada que aportar. Fue por gracia. Y a lo que nosotros nos queda es esa fe, esa lealtad activa, ese compromiso inquebrantable, esa relación comprometida y ya con un historial que el Señor no nos ha fallado ni nos va a fallar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias al Señor por esa simiente incorruptible, la nueva vida de Cristo, que nos hace capaces de caminar como al Señor le agrada. Quiero leer el ejemplo de los tesalonicenses. Qué hermanos preciosos que podemos imitar. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 2. El apóstol da testimonio del ejemplo de los tesalonicenses. En varias partes en las ambas cartas el apóstol habla y presenta a los tesalonicenses como ejemplo. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ellos habían recibido todo el consejo del apóstol, el ejemplo, y también no solamente habían recibido la palabra, sino instrucciones específicas. De eso habla la palabra instrucciones, una enseñanza específica sobre un punto. Ellos habían recibido, y el apóstol dice que así abundéis más y más también nosotros. Otro ejemplo también de hermanos que han recibido la palabra y fueron testimonio y dieron mucho gozo al corazón del apóstol. Colosenses 1, 3 al 6. Colosenses 1, 3 al 6. Y por último leeremos en 2 Pedro. También la advertencia y el consejo del apóstol Pedro. Colosenses 1, 3 al 6. Esto el Señor espera de nosotros. No solamente un conocimiento de que hemos sido salvos por gracia, sino necesitamos llevar a la práctica y demostrar un compromiso activo y una lealtad a nuestro amo. Colosenses 1, 3 al 6. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¡Qué ejemplo de estos hermanos de Colosas! Fe en Cristo Jesús, amor para todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Sabemos esto por el Evangelio. Tenemos una promesa de llegar a reinar con Cristo. Gracias al Señor, eso depende de nuestra entrega, nuestra rendición, nuestra sumisión a la palabra, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, conocer la gracia de Dios en verdad, si conocemos realmente la gracia de Dios, vamos a tener una lealtad, un compromiso inquebrantable con nuestro Dios. Por último, 2 Pedro, el capítulo 3, versículos 14 al 18. 2 Pedro 3, 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hablando de la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo estamos hoy? Que el Señor nos ayude. Necesitamos ser un día hallados de esta manera, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Acá el apóstol Pedro reconoce el lugar y la autoridad del mensaje de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Gracias al Señor por los maestros que nos dan esta sana doctrina, esta sana palabra del Señor. Somos guardados de estas cosas. Gracias al Señor. Y hoy día hay tantas oportunidades, tantos mensajes tantos evangelios que se predican en las redes, también necesitamos guardarnos. Acá está el consejo del apóstol Pedro. Hay tantas cosas hoy día que circulan en las redes, en internet, y todo ello debemos comparar con el mensaje del apóstol Pablo. Hay mensajes muy atractivos, donde hay mucho ruido, mucho show, mucho espectáculo, agrada la carne, y hay una promesa de una recompensa, una gratificación instantánea. Uno tiene que aportar y ya recibe automáticamente lo que necesita. Y sabemos que con el Señor no es así. No es así como el apóstol Pablo vivió y enseñó. No fue así. Entonces, tenemos que cuidar también nosotros qué estamos escuchando, qué es lo que estamos comiendo. Tenemos que cuidar. De eso va a depender nuestro crecimiento. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Gracias al Señor por este mensaje de gracia. Y hay evangelios que se predican y no son precisamente evangelio. Y tampoco son precisamente hermanos los que están predicando. Este evangelio de la prosperidad no es precisamente un evangelio que ha nacido de la palabra de Dios. Tiene unos orígenes oscuros y muy ocultos. Y yo no lo llamaría evangelio, tampoco lo llamaría hermanos a los que predican ese evangelio. Que el Señor nos guarde y nos cuide de estas cosas. Por eso el consejo del apóstol Pedro. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Demasiado material tenemos hoy día, la tecnología, las páginas que están disponibles, las predicaciones de la sana doctrina, hay muchísimo por escuchar. Yo no sé si podríamos leer y escuchar todos los mensajes que hay, todos los folletos, estudios que hay, no sé si llegaremos a leer todo. Tenemos muchísimo. Bueno, ¿y qué nos queda entonces? Versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra y siga dándonos revelación más y más de su palabra. Podemos ponernos de pie para terminar nuestra reunión de esta tarde, agradeciendo al Señor por esta oportunidad.